Buenos días a todos. Excelentísimo señor alcalde, presidente de la Diputación, autoridades, directores y empresarios de Radio Castellón, señoras y señores. Es un auténtico honor estar con todos ustedes en la inauguración de estas magníficas instalaciones de Radio Castellón, que conocí cuando decía el director en esa época donde se trabajaba con medios más precarios y que constituyen una demostración de la implantación que esta emisora tiene en nuestra comunidad. La modernización de la radiodifusión, desde un punto de vista tecnológico, es desde luego el reto más importante que tienen planteadas la industria radiofónica y que inevitablemente deben asumir las empresas.
El conseller de Presidencia ha dicho que esta inauguración es solo el principio del futuro. Ripoll ha destacado también la magia de la radio y los profesionales que a lo largo de los años han hecho historia en Radio Castellón. Por su parte, el director de Radio Castellón, Juan José Quesada, ha hecho un repaso por la historia de esta emisora desde sus inicios, cuando se llamaba EAJ14. Quesada ha manifestado que hoy es un día especial, supone la culminación de un proyecto ambicioso con un objetivo claro: ganar oyentes bajo el signo de la pluralidad.
Objetivo prioritario siempre, ganar oyentes, tener oyentes, ser lo más plurales posibles y colocarnos dentro del ranking de audiencias, que estamos afortunadamente muy bien colocados, todo lo mejor posible para poder ser más rentables hacia nuestros clientes, nuestros amigos y hacia los oyentes que nos escuchan, o sea, podernos superar cada día. En cada temporada, cuando la iniciamos, pensamos en los cambios que necesarios de programación, tanto lo que hace la cadena nacional, autonómica, y nosotros vamos todos en consonancia y esperamos conseguir siempre pues que nuestros programas sean los más escuchados, lógicamente.
Liberto Beltrán, director de informativos de Radio Castellón, ha conducido el acto de inauguración, un acto distendido y festivo donde ha habido oportunidad de hablar de cosas, asuntos importantes para Castellón y la provincia. Hacemos un alto en el camino, una pausa publicitaria y continuamos.
La cena está buenísima. Merecía la pena celebrar tu ascenso. Dime, ¿de qué color es la camisa para tu primera reunión de mañana?
De color rojo.
Ya, hueles muy bien. ¿Qué colonia llevas hoy?
5 válvulas por cilindro.
¿Te encuentras bien?
Audi A4. No deje que solo corra por su mente. Audi A4. En su concesionario Audi.
Marzá, concesionario Audi. Plaza País Valencia 14. Teléfono 964-342300.
Buenos días. Cinturón, espejo, las dos manos al volante.
¿Las dos? ¿Y si me llaman al móvil?
Ahora en Unitec y por solo 24.900 pesetas podrás elegir entre 4 magníficos teléfonos móviles Movistar y te llevarás un kit manos libres. Además te regalamos el 50% de su instalación. Ven a Unitec, ponemos en tus manos las mejores ofertas.
Citec, Plaza Dorsenier de Tales 2. Continuamos. El viernes será presentado el proyecto del futuro aeropuerto de Castellón, que contará con una consignación presupuestaria de 2.000 millones para expropiaciones. Mientras, Carlos Fabra considera que es un gran avance para los socialistas, el aeropuerto, dice, es inviable.
Pasado mañana se presenta el proyecto de presupuesto y maqueta del futuro aeropuerto de Castellón. A partir de ese primer paso será requerido el informe de impacto ambiental por la Consellería de Medio Ambiente para con posterioridad realizar la expropiación de los terrenos, aunque este proceso, a pesar de la solicitud de urgencia del Consejo, se prorrogará por espacio de 7 u 8 meses. Carlos Fabra, presidente de la Diputación Provincial, ha afirmado que era ilógico que Castellón fuese la única provincia del corredor mediterráneo que careciese de aeropuerto. Respecto a las críticas de la oposición sobre la falta de viabilidad del proyecto, Fabra ha manifestado que también dijeron que no se llevaría a cabo y sigue su curso normal.
Nosotros vamos a seguir por el camino que nos hemos trazado. Nosotros vamos a presentar el proyecto. Eso tampoco era posible. Era una fantasía del señor Fabra. Los millones para pagar el proyecto también eran una fantasía del señor Fabra. La expropiación de los terrenos y los 2.000 millones que figuran en el presupuesto dirán que es un convenio fantasma y que también es una fantasía del señor Fabra. Y cuando tengamos los terrenos y hayamos hecho el aeropuerto dirán: nosotros ya decíamos que el aeropuerto era un tema muy importante para Castellón.
Enrique Navarro, por su parte, coordinador del PSOE en la provincia, considera que ninguna diputación debe asumir el coste de un proyecto de esta magnitud sin realizar un plan de viabilidad sobre su rentabilidad futura.
Mai ninguna província ha assumit el cost de que l'aeroport tinga que ser pràcticament sobre les arques de la Diputació, en aquest cas, o de la pròpia província, sense veure la rentabilitat futura. Tenim exemples molt pròxims, com el de Reus. Si este projecte que se presenta, com molts projectes, no està acompanyat de una viabilitat econòmica, jo el considero, independentment de la finançació, el considero que és inviable i que, a més, no se deuria de fer.
Para Navarro, el aeropuerto es inviable en Castellón y, por lo tanto, no se debería hacer.
Y les hablamos ahora de un tema espinoso, el desvío del tren a su paso por Benicàssim, paralizado por la oposición de algunos vecinos y que ahora ven como el Tribunal de Justicia, Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, les da la razón. Faltan todavía 11 sentencias más que, según la concejala de IPB en Benicàssim, Rosa María Serret, se harán públicas antes de que acabe el año. Según Serret, esta sentencia demuestra que el desvío tenía un procedimiento irregular y que se habría de haber empezado y que se habrá de empezar de nuevo con un nuevo proyecto.
El corredor mediterráneo, desde luego, no se está parando. El tren de velocidad alta puede pasar por muchos sitios dentro de Benicàssim, por muchos, no es imprescindible ese desvío, eso es lo que se ha querido vender. Y entonces, pues, a la hora de las peticiones políticas que estos vecinos hicieron al consistorio y a otras entidades públicas y verse denegadas y tener que recurrir a la vía de los contenciosos, yo, mi opinión personal, es que una vez conseguido esta razón por el tribunal, pues creo que cada vez está dando un paso atrás para llegar a un acuerdo con esas personas.
Según Serret, la vía judicial y ahora la negativa del Ministerio de Fomento de no dar marcha atrás agria la relación entre vecinos y administración y evita poder llegar a acuerdos. Según la concejala, el retraso será de varios años. Pero las cosas se ven de muy distinta forma por parte de la administración. El presidente de la Diputación, Carlos Fabra, hoy mostraba su total convencimiento de que las obras del desvío se harán.
Yo lo que digo es que esa sentencia no dice absolutamente nada, que la ocupación de los terrenos se va a hacer, la expropiación se va a hacer, las obras van a continuar y se va a hacer la obra más importante, le guste a la señora Serret y a su asociación o no le guste. Eso es lo más importante para Benicàssim, que a pesar de ellos, la infraestructura más importante de la historia de Benicàssim se va a hacer.
Fabra asegura que no se volverá a empezar de cero y que antes de finalizar este año se iniciarán las obras. Les hablamos ahora de solidaridad. Cruz Roja Castellón pone en marcha un dispositivo de ayuda urgente para la catástrofe provocada en Centroamérica por el huracán Mitch. Diputación Provincial colabora con esta iniciativa económica con un total de 2,5 millones de pesetas. Lorena.
Cruz Roja Castellón va por delante en la recaudación de fondos porque desde que el huracán Mitch produjera las primeras catástrofes, la entidad abrió una cuenta corriente con 1 millón de pesetas inicial de ayuda económica a Centroamérica. Hoy, además, a la iniciativa solidaria se suma a la entidad provincial, ya que, según ha anunciado hoy el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, la Diputación aportará un total de 2,5 millones de pesetas. Según ha dicho esta mañana en rueda de prensa Fernando del Rosario, presidente de Cruz Roja Castellón, la institución cuenta con un dispositivo para garantizar que las ayudas llegan intactas a su lugar de destino.
Cada vez que hemos hecho una recolecta para un fin extraordinario, hemos enviado un delegado nuestro allí al terreno. En este momento, la Cruz Roja Española, aparte de los delegados internacionales de Cruz Roja, tiene allí ya 3 delegados, que son de Cruz Roja Española, para controlar que todo lo que llegue allí tenga el destino que debe tener y que no se vaya y que no se desvíe, porque de ninguna manera pues podíamos permitir que la solidaridad de las demás personas se fuera por otros caminos. Tenemos la garantía de nuestros propios delegados que están allí.
De Rosario ha hecho hincapié en que la ayuda a los países en vías de desarrollo debe prestarse de manera continuada para el desarrollo de infraestructuras para evitar desastres como la de Centroamérica, uno de los desastres que más muertos se ha cobrado en este siglo.
Y también Cruz Roja celebra otras actividades en Castellón a partir de mañana. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, Eva María. Mañana tendrá lugar en nuestra ciudad el tradicional día de fiesta de la Panderita. En toda la ciudad se instalarán un total de 20 mesas que permanecerán abiertas hasta el mediodía. El objetivo de este año es recaudar fondos para prestar ayuda humanitaria para la población de Sudán, donde diariamente siguen muriendo de hambre unas 250 personas y los refugiados superan ya el millón. El viernes 6, Cruz Roja llevará a cabo estas mismas acciones en el Grado de Castellón, donde se ubicarán 2 mesas y un grupo de voluntarios solicitará ayuda a los transeúntes.
Retomamos la polémica de los bomberos. La patronal y los trabajadores del Consorcio Provincial de Bomberos continuarán la próxima semana las conversaciones para llegar a un acuerdo que equipare los derechos de los bomberos de la provincia de Castellón con los de otras provincias.
Después de más de 4 horas de diálogo, trabajadores y patronal no alcanzaron acuerdo alguno en sus reivindicaciones, aunque, según ha comentado Ángel Alonso, representante del Comité de Empresa, con el nuevo interlocutor, Carlos Fabra, que acercó posturas que hasta el momento parecían insalvables, como lo de recuperar el el talante negociador de la patronal, perdido después de 3 años y medio de conversaciones con el diputado delegado del consorcio, Luis Rubio.
¿Y qué talante negociador? Pues sí, desde hace 3 años y medio que entró él, la verdad es que se ha hablado mucho con él, pero una cosa es el hablar y otra cosa es solucionar problemas. Entonces, sí, yo puedo estar hablando con el diputado todos los días, haciéndole planteamientos de problemas que tenemos en los parques. Y puedo estar todos los días hablando y no se solucionan nunca, ¿sabes? Entonces, si eso es talante negociador, pues sí, puede que tenga talante negociador.
Los primeros atisbos de acercamiento pasan por el compromiso de que la Diputación de Castellón gestionará un mejor seguro de vida para los bomberos y se hará cargo también de las coberturas de indemnización de daños a terceros que no cubra el seguro de responsabilidad. La próxima reunión tendrá lugar la semana que viene y de momento han quedado suspendidas todas las movilizaciones.
Y les hablamos ahora de enseñanza.
El sindicato FETE-UGT ha presentado la lista de 34 candidatos comarcales y provinciales, de entre los que se elegirá en las elecciones del día 19 de este mes a los 27 delegados que representarán a la organización sindical en la enseñanza pública no universitaria. Bajo el lema Participa en el No Enseñament, los casi 5.000 electores elegirán a los delegados pretendiendo crear una escuela crítica, profesional, participativa y solidaria en la que se tratará de dignificar la vida del profesorado, que según Laurea Puig, secretaria del sindicato comarcal La Plana Millars, carece de reconocimiento social. Para Puig, la enseñanza pública secundaria se encuentra en fase de profunda regresión por la falta de voluntad del Partido Popular para buscar soluciones. Es más, el secretario de UGT afirma que el gobierno no mejora las infraestructuras ni invierte en educación para que los alumnos se marchen a los colegios privados.
Y les hablamos ahora de que la Asociación de Amics de la Serra Espada solicita que la Conselleria de Medio Ambiente instaure las figuras jurídicas y aporte las subvenciones prometidas para el recién declarado Parque Natural a fin de evitar su degradación. Y entramos en el capítulo deportivo con José Félix López.
Saludos, buenas tardes. El Villarreal Club de Fútbol ha entrenado esta mañana en la Garrofera y ahora se encuentra en su cuartel general en el Hotel Turcosa. El Club Deportivo Castellón ha entrenado en el Javier Marquina sin ninguna novedad y mientras tanto sigue la búsqueda de entrenadores. Va acortándose esa búsqueda, pero todavía no es definitivo. Siguen a las órdenes de Antonio Manchado.
Pues es todo desde los informativos de Radio Castellón en el 1521 de la onda media y en el 91.2 de la frecuencia modulada. Gracias por permanecer fieles a la sintonía de la cadena SER. Muy buenas tardes.
Buenos días a todos. Excelentísimo señor alcalde, presidente de la Diputación, autoridades, directores y empresarios de Radio Castellón, señoras y señores. Es un auténtico honor estar con todos ustedes en la inauguración de estas magníficas instalaciones de Radio Castellón, que conocí cuando decía el director en esa época donde se trabajaba con medios más precarios y que constituyen una demostración de la implantación que esta emisora tiene en nuestra comunidad. La modernización de la radiodifusión, desde un punto de vista tecnológico, es desde luego el reto más importante que tienen planteadas la industria radiofónica y que inevitablemente deben asumir las empresas.
El conseller de Presidencia ha dicho que esta inauguración es solo el principio del futuro. Ripoll ha destacado también la magia de la radio y los profesionales que a lo largo de los años han hecho historia en Radio Castellón. Por su parte, el director de Radio Castellón, Juan José Quesada, ha hecho un repaso por la historia de esta emisora desde sus inicios, cuando se llamaba EAJ14. Quesada ha manifestado que hoy es un día especial, supone la culminación de un proyecto ambicioso con un objetivo claro, ganar oyentes bajo el signo de la pluralidad.
Objetivo prioritario siempre, ganar oyentes, tener oyentes, ser lo más plurales posibles y colocarnos dentro del ranking de audiencias, que estamos afortunadamente muy bien colocados, todo lo mejor posible para poder ser más rentables hacia nuestros clientes, nuestros amigos y hacia los oyentes que nos escuchan. O sea, podernos superar cada día, cada temporada. Cuando la iniciamos pensamos en los cambios que necesarios de programación, tanto lo que hace la cadena nacional, autonómica, y nosotros vamos todos en consonancia y esperamos conseguir siempre pues que nuestros programas sean los más escuchados, lógicamente.
Liberto Beltrán, director de informativos de Radio Castellón, ha conducido el acto de inauguración, un acto distendido y festivo donde ha habido oportunidad de hablar de cosas, asuntos importantes para Castellón y la provincia. Hacemos un alto en el camino, una pausa publicitaria y continuamos.
La cena está buenísima. ¿Merecía la pena celebrar tu ascenso? Dime, ¿de qué color es la camisa para tu primera reunión de mañana?
De color rojo.
Ya, hueles muy bien. ¿Qué colonia llevas hoy?
5 válvulas por cilindro.
¿Te encuentras bien?
Audi A4. No deje que solo corra por su mente. Audi A4. en su concesionario Audi.
Marzá, concesionario Audi, Plaza País Valencia 14, teléfono 964-342300.
Buenos días. Cinturón, espejo, las dos manos al volante.
¿Las dos? ¿Y si me llaman al móvil?
Ahora en Unitec y por solo 24.900 pesetas podrás elegir entre cuatro magníficos teléfonos móviles Movistar y te llevarás un kit manos libres. Además te regalamos el 50% de su instalación. Ven a Unitec, ponemos en tus manos las mejores ofertas.
Citec, Plaza dos Señor de Tales 2. Continuamos. El viernes será presentado el proyecto del futuro aeropuerto de Castellón, que contará con una consignación presupuestaria de 2.000 millones para expropiaciones, mientras Carlos Fabra considera que es un gran avance para los socialistas. El aeropuerto, dice, es inviable.
Pasado mañana se presenta el proyecto de presupuesto y maqueta del futuro aeropuerto de Castellón. A partir de ese primer paso será requerido el informe de impacto ambiental por la Consellería de Medio Ambiente para con posterioridad realizar la expropiación de los terrenos, aunque este proceso, a pesar de la solicitud de urgencia del Consell, se prorrogará por espacio de 7 u 8 meses. Carlos Fabra, presidente de la Diputación Provincial, ha afirmado que era ilógico que Castellón fuese la única provincia del corredor mediterráneo que careciese de aeropuerto. Respecto a las críticas de la oposición sobre la falta de viabilidad del proyecto, Fabra ha manifestado que también dijeron que no se llevaría a cabo y sigue su curso normal.
Nosotros vamos a seguir por el camino que nos hemos trazado. Nosotros vamos a presentar el proyecto. Eso tampoco era posible. Era una fantasía del señor Fabra. Los millones para pagar el proyecto también eran una fantasía del señor Fabra. La expropiación de los terrenos y los 2.000 millones que figuran en el presupuesto dirán que es un convenio fantasma y que también es una fantasía del señor Fabra. Y cuando tengamos los terrenos y hayamos hecho el aeropuerto dirán, nosotros ya decíamos que el aeropuerto era un tema muy importante para Castellón.
Enrique Navarro, por su parte, coordinador del PSOE en la provincia, considera que ninguna diputación debe asumir el coste de un proyecto de esta magnitud sin realizar un plan de viabilidad sobre su rentabilidad futura.
Mai ninguna província ha assumit el cost de que l'aeroport tinga que ser pràcticament sobre les arques de la Diputació, en este cas, o de la pròpia província, sense veure la rentabilitat futura. Tenim exemples molt pròxims com el de Reus. Si este projecte que se presenta, com molts projectes, no està acompanyat d'una viabilitat econòmica, jo el considero, independentment de la financiació, el considero que és inviable i que, a més, no se hauria de fer.
Para Navarro, el aeropuerto es inviable en Castellón y, por lo tanto, no se debería hacer.
Y les hablamos ahora de un tema espinoso, el desvío del tren a su paso por Benicàssim, paralizado por la oposición de algunos vecinos y que ahora ven como el Tribunal de Justicia, Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, les da la razón. Faltan todavía 11 sentencias más que, según la concejala de IPB en Benicàssim, Rosa María Serret, se harán públicas antes de que acabe el año. Según Serret, esta sentencia demuestra que el desvío tenía un procedimiento irregular y que se habrá de empezar de nuevo con un nuevo proyecto.
El corredor mediterráneo, desde luego, no se está parando. El tren de velocidad alta puede pasar por muchos sitios dentro de Benicàssim, por muchos, no es imprescindible ese desvío, eso es lo que se ha querido vender. Y entonces, pues, a la hora de las peticiones políticas que estos vecinos hicieron al consistorio y a otras entidades públicas y verse denegadas y tener que recurrir a la vía de los contenciosos, yo, mi opinión personal, es que una vez conseguido esta razón por el tribunal, pues creo que cada vez está dando un paso atrás para llegar a un acuerdo con esas personas.
Según Serret, la vía judicial y ahora la negativa del Ministerio de Fomento de no dar marcha atrás agria la relación entre vecinos y administración y evita poder llegar a acuerdos. Según la concejala, el retraso será de varios años. Pero las cosas se ven de muy distinta forma por parte de la administración. El presidente de la Diputación, Carlos Fabra, hoy mostraba su total convencimiento de que las obras del desvío se harán.
Yo lo que digo es que esa sentencia no dice absolutamente nada, que la ocupación de los terrenos se va a hacer, la expropiación se va a hacer, las obras van a continuar y se va a hacer la obra más importante, le guste a la señora Serret y a su asociación o no le guste. Eso es lo más importante para Benicàssim, que a pesar de ellos, la infraestructura más importante de la historia de Benicàssim se va a hacer.
Fabra asegura que no se volverá a empezar de cero y que antes de finalizar este año se iniciarán las obras. Les hablamos ahora de solidaridad. Cruz Roja Castellón pone en marcha un dispositivo de ayuda urgente para la catástrofe provocada en Centroamérica por el huracán Mitch. Diputación Provincial colabora con esta iniciativa económica con un total de 2,5 millones de pesetas. Lorena.
Cruz Roja Castellón va por delante en la recaudación de fondos porque desde que el huracán Mitch produjera las primeras catástrofes, la entidad abrió una cuenta corriente con 1,000,000 de pesetas inicial de ayuda económica a Centroamérica. Hoy, además, a la iniciativa solidaria se suma la entidad provincial, ya que, según ha anunciado hoy el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, la Diputación aportará un total de 2,5 millones de pesetas. Según ha dicho esta mañana en rueda de prensa Fernando del Rosario, presidente de Cruz Roja Castellón, la institución cuenta con un dispositivo para garantizar que las ayudas llegan intactas a su lugar de destino.
Cada vez que hemos hecho una recolecta para un fin extraordinario, hemos enviado un delegado nuestro allí al terreno. En este momento, la Cruz Roja Española, aparte de los delegados internacionales de Cruz Roja, tiene allí ya 3 delegados, que son de Cruz Roja Española, para controlar que todo lo que llega allí tenga el destino que debe tener y que no se vaya y que no se desvíe, porque de ninguna manera pues podíamos permitir que la solidaridad de las demás personas se fuera por otros caminos. Tenemos la garantía de nuestros propios delegados que están allí.
De Rosario ha hecho hincapié en que la ayuda a los países en vías de desarrollo debe prestarse de manera continuada para el desarrollo de infraestructuras para evitar desastres como la de Centroamérica, uno de los desastres que más muertos se ha cobrado en este siglo.
Y también Cruz Roja celebra otras actividades en Castellón a partir de mañana. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, Eva María. Mañana tendrá lugar en nuestra ciudad el tradicional día de fiesta de la Panderita. En toda la ciudad se instalarán un total de 20 mesas que permanecerán abiertas hasta el mediodía. El objetivo de este año es recaudar fondos para prestar ayuda humanitaria para la población de Sudán, donde diariamente siguen muriendo de hambre unas 250 personas y los refugiados superan ya el millón. El viernes 6, Cruz Roja llevará a cabo estas mismas acciones en el Grado de Castellón, donde se ubicarán 2 mesas y un grupo de voluntarios solicitará ayuda a los transeúntes.
Retomamos la polémica de los bomberos. La patronal y los trabajadores del Consorcio Provincial de Bomberos continuarán la próxima semana las conversaciones para llegar a un acuerdo que equipare los derechos de los bomberos de la provincia de Castellón con los de otras provincias.
Después de más de 4 horas de diálogo, trabajadores y patronal no alcanzaron acuerdo alguno en sus reivindicaciones, aunque, según ha comentado Ángel Alonso, representante del Comité de Empresa, con el nuevo interlocutor, Carlos Fabra, que acercó posturas que hasta el momento parecían insalvables, como lo de recuperar el talante negociador de la patronal, perdido después de 3 años y medio de conversaciones con el diputado delegado del consorcio, Luis Rubio.
¿Y qué talante negociador? Pues sí, desde hace 3 años y medio que entró él, la verdad es que se ha hablado mucho con él, pero una cosa es el hablar y otra cosa es solucionar problemas. Entonces sí, yo puedo estar hablando con el diputado todos los días, haciéndole planteamientos de problemas que tenemos en los parques, y puedo estar todos los días hablando y no se solucionan nunca, ¿sabes? Entonces, si eso es talante negociador, pues sí, puede que tenga talante negociador.
Los primeros atisbos de acercamiento pasan por el compromiso de que la Diputación de Castellón gestionará un mejor seguro de vida para los bomberos y se hará cargo también de las coberturas de indemnización de daños a terceros que no cubra el seguro de responsabilidad. La próxima reunión tendrá lugar la semana que viene y de momento han quedado suspendidas todas las movilizaciones.
Y les hablamos ahora de enseñanza.
El sindicato FETE-UGT ha presentado la lista de 34 candidatos comarcales y provinciales, de entre los que se elegirá en las elecciones del día 19 de este mes a los 27 delegados que representarán a la organización sindical en la enseñanza pública no universitaria. Bajo el lema Participa en el No Enseñament, los casi 5.000 electores elegirán a los delegados pretendiendo crear una escuela crítica, profesional, participativa y solidaria en la que se tratará de dignificar la vida del profesorado, que según Laurea Puig, secretario del sindicato comarcal La Plana Millars, carece de reconocimiento social. Para Puig, la enseñanza pública secundaria se encuentra en fase de profunda regresión por la falta de voluntad del Partido Popular para buscar soluciones. Es más, el secretario de UGT afirma que el gobierno no mejora las infraestructuras ni invierte en educación para que los alumnos se marchen a los colegios privados.
Y les hablamos ahora de que la Associació d'Amics de la Serra Espada solicita que la Conselleria de Medi Ambient instaure las figuras jurídicas y aporte las subvenciones prometidas para el recién declarado Parque Natural a fin de evitar su degradación. Y entramos en el capítulo deportivo con José Félix López.
Saludos, buenas tardes. El Villarreal Club de Fútbol ha entrenado esta mañana en la Garrofera y ahora se encuentra en su cuartel general en el Hotel Turcosa. El Club Deportivo Castellón ha entrenado en el Javier Marquina sin ninguna novedad y, mientras tanto, sigue la búsqueda de entrenadores. Va acortándose esa búsqueda, pero todavía no es definitivo. Siguen a las órdenes de Antonio Manchado.
Pues es todo desde los informativos de Radio Castellón en el 1521 de la onda media y en el 91.2 de la frecuencia modulada. Gracias por permanecer fieles a la sintonía de la cadena SER. Muy buenas tardes. Thank you.
Lorena.
Hola, Susana, aquí Hola. Estoy. Aquí estoy entre vinitos, entre personalidades y bueno, ya lo sabes, ya lo ha dicho el conseller, ha dicho que esto es el presente del futuro, de un gran futuro. Pues yo estoy con personalidades del presente y del pasado.
¿Cómo con quién?
¿Cómo con quién? Pues si te digo que estoy con Lorenzo Gómez Requena, posiblemente Hombre. Mucha gente no lo sabrá, pero yo sí digo que estoy con Loren, con nuestro entrañable Loren, pues bueno, ya mucha gente conocerá. El señor Loren está aquí con nosotros, que fue jefe de programación, y bueno, ¿cómo se encuentra?
Perfectamente, y además muy orgulloso de ver todas estas instalaciones. Yo pienso que nosotros hicimos una senda, años A, y hoy en día esta senda se ha constituido en una auténtica autopista.
¿Qué le parecen las nuevas instalaciones de la cadena SER?
Extraordinarias. Yo ya que por mis años de profesión pues he visitado muchísimas emisoras de España, puedo asegurar que ninguna en absoluto puede superar a estas instalaciones que vemos hoy en día aquí.
Maestro, ¿cuántos recuerdos le trae la radio?
Oh, y muchísimos. Tú piensas que estuve yo casi 40 años dentro de la radio. Pasamos muchas vicisitudes, de toda clase, pero también muchísimas satisfacciones, que es lo importante.
Y lo que queda son los recuerdos entrañables y esos mejores recuerdos. ¿Qué cosas, qué anécdotas nos podría contar?
Los recuerdos te podría enumerar muchísimos, pero son tantos, tantísimos, que no vale la pena tampoco.
Bueno, Susana, ya lo ves que aquí estamos con personas tan importantes del mundo del periodismo, bueno, del mundo de la política y de nuestro entorno. Y bueno, pues si quieres continuamos, tengo aquí también...
Lorena, si te parece, continuamos en unos minutos, si me lo permites, porque yo también estoy bien acompañada aquí dentro del estudio de la cabina, en donde hay bastante mejor sonido, por supuesto, y saludamos pues al presidente de la Diputación Provincial, el señor Carlos Fabra. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, y muchísimas gracias por estar aquí, por haber permitido que le secuestrásemos durante unos minutos para conversar un rato.
Muchas gracias por su invitación para inaugurar unas magníficas instalaciones.
Y además, de verdad, o sea, queda mal quizá que yo lo diga, pero a gusto por lo menos estamos un buen rato. Me gustaría precisamente, señor Fabra, que hablásemos, pues quizá en primer lugar, de todo lo que significa un medio de comunicación, concretamente la radio, para la provincia de Castellón, concretamente para la ciudad de Castellón. ¿Usted desde su perspectiva?
Hombre, yo en primer lugar, si usted me permite, antes de generalizar sobre la radio, y puesto que estamos en la inauguración de las nuevas instalaciones de la SER, yo quisiera, en primer lugar, felicitarles porque son unas instalaciones maravillosas, muy modernas, yo creo que de las que conozco las mejores, con diferencia, no solamente aquí en Castellón, sino en Valencia y en Alicante, donde he estado, y la verdad es que son realmente, vanguardistas. Pero, sobre todo, quisiera en este momento recordar la figura de Emilio Pérez, que fue una persona que hizo posible que Radio Castellón de la cadena SER, primero Radio Castellón EAJ14, ¿no? Uh-huh. Y después Radio Castellón de la cadena SER, cuando suscribió su acuerdo con la cadena, pues haya sido el testigo de una época muy importante de la historia de Castellón. Desde que se constituyó hasta que en este momento la cadena SER pues inaugura o reinaugura estas instalaciones magníficas, ha transcurrido pues toda una generación de sucesos y de hechos que en ocasión han sido testigos de. Yo tengo un recuerdo personal de él y de muchos de los profesionales que en esta cadena han trabajado, pues Arenillas, Chencho, Maruja,
Loren también, al que acabamos de escuchar.
Ahora mismo de escuchar. Muchísima gente, bueno, yo sería interminable, ¿no? Toda la gente que, Liberto, todos los que han estado en esta cadena trabajando, en mayor o en menor medida, pero sobre todo, evidentemente, antes de que se instalaran otras cadenas en Castellón, la cadena SER fue la que marcó la historia de Castellón. Y me recuerdo entrañable para esas personas, en primer lugar. En segundo lugar, decirles que la radio, pues yo creo que la radio es, yo creo que el elemento primordial de comunicación en esta sociedad que vivimos, ¿no? Lo ha dicho el conseller en su intervención hace un momento. Yo creo que lo ha destacado muy bien, pero obviamente la inmediatez de la noticia, la virtualidad de esa inmediatez y el maravilloso mundo de la palabra, que de acuerdo con
la magia,
que estáis,
además de todo,
la que estáis, los que estáis y tenéis esa virtud de estar delante de lo que es el micrófono y sabéis adornar las cosas de una forma distinta, pues la verdad es que, no sé, pondría un ejemplo. Es decir, ver un partido de fútbol en la tele, pues bueno, lo ves y no sé si te emocionas mucho, pero si lo ves en la radio, lo oyes, lo escuchas por la radio, la verdad es que tiene una emoción. Parece que las ocasiones de gol se generan en cada momento, ¿no? Porque eso tiene efectivamente esa magia distinta de la palabra y de las personas que tienen el uso de la palabra, que hacen que sea realmente pues muy, muy atractiva.
Atractiva y además quizá en ocasiones de un poco de, así como cogerlo con pinzas o un poco de miedo, aquello de el cuarto poder, siempre se ha dicho, y en ocasiones se comprueba. El cuarto es lo que se dice.
¿No? Yo diría que es el primero, no, el cuarto no, el primero. ¿Eh?
Eso quería comentarle, porque quizá en ocasiones no se ve, no es que no se vea con buenos ojos, sino que se otorgue demasiado poder a todos los medios de comunicación en general, me refiero. Yo no sé si es beneficioso o perjudicial, y cómo se ve desde fuera, desde la sociedad.
Yo, desde mi punto de vista, quiere que sea sincero, yo creo que se magnifica el tema de la prensa. Porque hay prensa que sabe estar en el sitio que le corresponde y hay prensa que abusa de la situación de privilegio que tienen los medios de comunicación en la sociedad en la que en este momento nos toca vivir. Yo creo que todo con el tiempo se conducirá, ¿no? Pero evidentemente yo creo que la prensa tiene necesariamente que estar ahí para ser testigo de nuestra gestión. De todos los días, por ejemplo, en la clase política, tiene que tener, lógicamente, la crítica sobre aquello y vertir la crítica y ser también el sitio donde la gente puede. Pero esto de que la prensa quiera influir determinadamente en la opinión pública en función del color o no de los que en algún momento dirigen cada una de las cadenas, creo que es mal consejo para la sociedad. No es bueno. Yo creo que yo he hecho un brindis al aire a favor de la prensa profesional, realmente profesional y libre.
En todo caso, me permitirá, señor Fabra, también, ya que le tengo aquí a mi lado, que toquemos algún que otro tema de adelante. Actualidad. Por ejemplo, ayer tarde estuvieron ustedes largo y tendido conversando con el Consorcio Provincial de Bomberos, con los representantes. Sí. Está la cosa, por lo menos cuesta llegar a un acuerdo. Hay un mini acuerdo, ¿no?
Bueno, yo creo que hay un principio de acuerdo en el cual, en el sentido de que nosotros queremos entender lo que ellos nos piden y también entendemos que muchas cosas de las que nos piden no las piden porque las tienen que pedir, pero ellos saben y son conscientes desde el principio que son absolutamente inasumibles. O sea, es decir, por ejemplo, tenemos una plantilla de 105, 106 bomberos y ellos, por ejemplo, piden 78 bomberos más. Nosotros podremos hablar, no sé, de hablar de entre 15 y 25, 26 bomberos, pero de 78 nada, porque sería el fin del consorcio. O sea, no tenemos dinero, ni los ayuntamientos, ni la Diputación, ni la Generalitat para pagar esas cantidades. En cuanto a prestaciones sociales, nosotros estamos haciendo un esfuerzo en reconsiderar algunas peticiones que ellos nos han hecho. Bueno, y estamos, yo creo que sí estamos accediendo a una serie de cosas que nosotros creemos que se pueden acceder. Por ejemplo, la funcionalización, pues es un punto en el que estamos de acuerdo. Es decir, el que quiera que se funcionalice y el que no quiera que no se funcionalice. Cuando uno se funcionaliza con las ventajas y los inconvenientes, no solamente con las ventajas, obviamente. Eso es un tema en el que estamos de acuerdo. Nosotros hemos hecho un ofrecimiento importante, por ejemplo, de un incremento del 2,1, que es lo que marcan los presupuestos del Estado, más además el 0,65 para este año y el 0,65 para el año que viene. Bueno, yo creo que esto más o menos está ya asumido de que nosotros de ahí no podemos pasar, porque no pasamos con el resto de funcionarios de la Diputación y no vamos a pasar tampoco con ellos. Yo quiero decir que nosotros estamos dentro de una línea de diálogo, que en algunas cosas nosotros vamos a tener que ceder y en otras van a tener que ceder ellos. Pero bueno, yo creo que lo que ellos no van a poder negar nunca es que nosotros no tenemos voluntad de diálogo. Yo he querido asumir esas negociaciones en este momento, pero bueno, yo creo que cuando las cosas ya, de alguna forma, estén perfiladas, yo creo que va a ser el diputado delegado y el director técnico del consorcio los que lleven adelante la finalización del concierto.
Muy bien, pues no le robo ya más tiempo. Le dejo además que disfrute de estos momentos sucesivos a la inauguración. Muchísimas gracias, señor Fabra, por haber estado
muchas
aquí.
Muchas gracias y enhorabuena por la parte que le toca.
Muy bien, muchísimas gracias, señor Fabra. Y ahora, si les parece, cuando quedan 20 minutos y llegamos a las 2 de la tarde, todavía nos quedan en 20 minutos, ustedes no saben la de cosas que se pueden contar todavía. Y si les parece, nos vamos a ver si nos cierran la puerta ahora y silencio. ¡Qué bien! Nos vamos en busca de Miguel Ángel Campos, es quien lleva el otro inalámbrico y le tengo ya preparadito pidiéndome paso. Miguel Ángel, ¿qué tal?
Muy buenos días, Susana. Pues bien, tenemos aquí a dos personajes, dos historias vivas de la radio y de Radio Castellón, Cadena Ser y del periodismo. En primer lugar, presentamos a alguien que es absolutamente conocido por todo el mundo aquí en la provincia de Castellón y ahí en nuestras fronteras, don Paco Pascual. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un Paco Pascual que ha participado y de qué forma también en la confección de lo que significó en un principio este proyecto de Radio Castellón y que ha trabajado de lleno en él, ¿verdad?
Pues, hombre, yo he trabajado en Radio Castellón pues los mejores años de mi vida, diría, cuando se llega a esa madurez que se combina la experiencia con el impulso juvenil que todavía se mantiene. Y puedo decir, eso sí, que en aquellos primeros tiempos en que Radio Castellón accedió a la libertad informativa, al recuperarse las libertades, nos esforzamos mucho y vivimos etapas realmente ilusionantes en la información de cara al oyente de Castellón.
El medio de transmitir esa información sigue siendo el mismo, pero mucho han cambiado las cosas, ¿verdad?, desde entonces.
Hombre, mucho han cambiado para perfeccionarse. Efectivamente, el sonido, por ejemplo, ahora es perfecto, entonces no era tan perfecto. Las posibilidades son infinitas. Todo lo que es ya las conexiones sin hilo, las emisoras portátiles, todas estas historias hacen que la información hoy llegue mejor que nunca y además puntualmente, de verdad, al momento.
Muchas gracias, Paco Pascual. Y también tenemos, Susana, a Joaquín Soriano, un técnico de esta casa de toda la vida que trabajó durante 43 años en Radio Castellón. Don Joaquín, muy buenos días.
Buenos días.
Bien, don Joaquín, pues también mucho han cambiado las cosas desde entonces, ¿verdad? Okay. Y habrá visto, supongo, durante esta mañana, a lo largo de toda la mañana, nuestros técnicos Benjamín Ballester y Javier también le han enseñado, Javier Quesada, pues todos los componentes técnicos de esta nueva emisora.
No, sí, he estado ya, antes he estado también cuando lo montaban. Y ya iba siguiendo ya todo el proceso, que casi todo el montaje.
No sé, Susana, si tenías alguna pregunta para alguno de nuestros invitados.
Pues no, en todo caso, aparte de que tú preguntas perfectamente, hemos conocido un poco, quizá destacar sobre todo esos recuerdos magníficos que se tienen a lo largo de los años y sin duda las anécdotas que le quedan a uno en el corazón. Y es que te despido ya, Miguel Ángel, sobre todo porque también estoy inmejorablemente acompañada aquí dentro, con más silencio quizá que ahí fuera. En todo caso, más tarde te volvemos a dar paso a ver cómo va concluyendo el ambiente en los estudios de esta casa. Gracias, Miguel Ángel.
Hasta luego.
Hasta ahora mismo. Y cuando vamos llegando poco a poco al punto y final de este Hoy por Hoy Castellón, ustedes saben que siempre me gusta poner a mí el broche de oro a este espacio con la actualidad deportiva. Hoy me adelanto, imagínate, y además te doy más tiempo. José Manuel García Roda, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y mejor que nunca eso lo de buenas tardes. Supongo que estamos bien acompañados y tenemos con nosotros, y sobre todo darle las gracias por haber estado con Radio Castellón Canal Sur en esta presentación, al presidente del Castellón, don Antonio Bonet, y también al consejero del Villarreal y director general Manolo Llorca. Saludos a los dos, bienvenidos, gracias. Y solamente a modo de resumen de lo que hemos podido hablar antes fuera de micrófono, pues a Tony Bonet me gustaría preguntarle, ¿qué va a pasar? Presidente, vamos a sacar a este Castellón de la situación, el equipo todavía va a estar luchando para estar arriba, hay que darle a la afición lo que quiere, ¿o usted ha arrojado ya la toalla?
No, yo la toalla no la he arrojado aún y no pienso arrojarla. Tenemos tiempo para llevar al Castellón donde se merece, y bueno, hay que confiar un poco en la recuperación de la plantilla, y tendríamos que hacer un esfuerzo para que colaborar para, si es posible, el sábado sacar el partido adelante y ser el inicio de la reacción necesaria para estar ahí.
Tenía ganas de escucharle que no arroja la toalla, tenía ganas de verlo un poco más ambientado que nunca, porque la verdad es que el pasado domingo me sentí triste después de escucharle, y hoy lo veo mucho más conforme a la situación y recobrado de garantías de que el Club Deportivo Castellón va a intentar ubicarse entre los cuatro mejores. Está el tema de entrenadores, todavía sé que es pronto, sé que están ultimando muchos detalles, quieren asegurarse en un nuevo fichaje, pero ¿se puede adelantar algún nombre que en estos momentos esté muy cerca del Castellón?
No. Yo te puedo decir que estamos tratando de hablar con mucha gente. No queremos equivocarnos. Vamos a tratar de acertar en esta ocasión. Y las prisas normalmente no suelen ser buenas consejeras para acertar. Vamos a tomarnos el tiempo sin pausa, pero sin prisa vamos a tratar de acertar, y confiemos que lograrlo.
Y nos vamos de la tristeza a la alegría, a pesar de ese 2-5, Manolo, porque la verdad es que el Villarreal todavía está en zona de promoción, pero supongo que a pesar de eso están convencidos de que el equipo va a mantener la categoría.
Sí, nosotros estamos convencidos, estamos luchando para mantener la categoría. El equipo sabe el potencial, sabe quiénes son ellos y hasta dónde tienen que o pueden llegar. Saben que pueden llegar a mucho más de lo que hasta ahora estamos, saben cuál es su liga. Tenemos tres partidos efectivamente muy difíciles, pero al final, como esto es un torneo de la regularidad, supongo que al final de la temporada estaremos otra vez en primera división.
Pues muy bien, gracias por haber, como digo, llegado a los estudios de Radio Castellón y bienvenidos a esta casa, ya lo saben. Estamos con el Castellón y estamos con el Villarreal. Un saludo.
Enhorabuena por las instalaciones.
Seguimos adelante.
Muchísimas gracias a los dos, por supuesto, por estar aquí. Gracias, José Manuel García Roda. Y cuando quedan, cuando son las 12:46, porque a veces lo de la resta se me da muy mal, las 12:47, la 1:47, las restas, las sumas y todo. Pues se queda poco para llegar al punto final de este Hoy por Hoy Castellón y ya tenemos el gusto de saludar al conseller de Presidencia, Joaquín Ripoll, que ha inaugurado definitivamente las nuevas instalaciones de Radio Castellón Cadena SER. Conseller, muy buenos días.
Buenos días.
Y muchísimas gracias. En primer lugar, ha sido un acto sencillo en el que usted, además, en su intervención ha destacado sobre todo, y además lo comentaba hace unos instantes también con el presidente de la Diputación Provincial, la fuerza, el poder quizá que tienen los medios de comunicación en esta sociedad. Hablábamos del cuarto poder y comentábamos el señor Fabra y yo que en ocasiones quizá da un poco de... no sé si decir repelús, como coloquialmente se dice eso, de tanto poder que se otorga a los medios de comunicación. ¿Usted qué cree?
Bueno, yo creo que es cierto, pero yo creo que es un poder moderador y que en ese sentido debe entenderlo inclusive los mismos medios de comunicación. Es un poder que equilibra a los otros poderes y es el poder que tiene la posibilidad de establecer la relación entre el resto de los poderes y los administrados. Por tanto, es evidente que es un poder importante, pero tiene que tener ese efecto moderador de los otros poderes y sobre todo la relación entre los administrados y los verdaderos poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, porque posibilita que la relación sea mucho más intensa, mucho más cotidiana y sobre todo que pueda llegar a todos los ciudadanos, ¿no? Y desde ese punto de vista, aparte de ser el cuarto poder y ser un poder importante, es un poder muy necesario.
Usted hacía también mención y es importante también hablar de todo el proceso de evolución. Usted ha conocido también a muchos personajes que han trabajado aquí en esta casa, todo el papel que han hecho. ¿Qué recuerdos tiene o cómo ve usted toda esta evolución? Ya no solo de esta casa, Radio Castellón Cadena SER concretamente, sino en general de los medios de comunicación que se ven obligados además conforme avanza la sociedad tan exigente hoy en día.
Bueno, yo creo que he querido saltar en mi discurso de inauguración de vuestra emisora que efectivamente los avances tecnológicos modifican ya no solo los temas tecnológicos, sino inclusive los planteamientos personales y los planteamientos informativos. Pero que detrás de todas las tecnologías y detrás de todos los avances y de los que ya hemos conocido y los que nos queda por conocer, siempre hay personas. Siempre hay personas que hacen esos programas que se convierten en referencia en cada una de las sociedades en donde trabajan las distintas emisoras y al final esas personas son las que le dan la personalidad, imprimen la personalidad de los distintos programas. Siempre hay, siempre hubo y siempre habrá, porque al final, como decía antes, la comunicación verbal requiere un emisor y un receptor y requiere a alguien que module esa comunicación y esos son los medios de comunicación. Y en la radio mucho más, porque la radio tiene la ventaja o el inconveniente algunas veces de que no le puedes poner puertas. Entra en tu casa y entra a cualquier hora. Entra en la calle, entra en un establecimiento público, entra en cualquier momento, se te mete dentro y a veces no te das cuenta que está, pero sí que está. Tiene la ventaja sobre la como en la televisión, que la televisión sí requiere una atención, sí requiere ir a ver la televisión. La radio se escucha muchas veces sin que uno quiera y afortunadamente se escucha mucho. Y está es una especie de acompañante más de nuestra vida cotidiana.
Se cuela, como además se me va a permitir que me cuele yo también, y aprovechando, por supuesto, que le tenemos aquí, que hablemos de algún tema de actualidad. Esta semana, sin duda, a nivel político, es actualidad los presupuestos de la Generalitat y concretamente para aquí, para la provincia de Castellón. Se ha comentado desde el Partido Popular que este año se han aumentado en 4.000 millones, creo, si no me equivoco. Desde la oposición se ha dicho que no es cierto del todo que se haya aumentado. El aumento de los 4.000 millones es una interpretación que hace el Partido Popular. ¿En qué se han aumentado y a qué se van principalmente a destinar?
No, yo creo que en ningún caso interpretación. Además, hemos dado los datos exactos, hasta inclusive las pesetas, que se invierten en cada una de las tres provincias. Hemos querido hacer una exposición sistemática y minuciosa de los presupuestos de la Generalitat, como lo hemos hecho otros años, pero este año con mayor esfuerzo, porque es un poco el final de la legislatura y nos parece... desde todos los puntos de vista razonable, explicarle a los ciudadanos ya no solo los presupuestos de este año, sino los anteriores. Yo creo que Castellón ha sido una provincia absolutamente marginada por la administración anterior y donde hemos tenido que hacer un esfuerzo especial. Hoy me satisface estar aquí y poder decir que prácticamente la inversión per cápita en Castellón duplica al resto de las provincias. Lógicamente, cuando estoy en Valencia o en Alicante, eso no me es tan fácil decirlo, pero yo creo que la voluntad del presidente Zaplana, la voluntad del gobierno, era reequilibrar, y para reequilibrar no se puede ser equilibrado en los presupuestos, hay que apostar por desequilibrios que compensen las situaciones anteriores, y por lo tanto a lo largo de estos 4 años prácticamente de presupuestos ya del Partido Popular, a lo largo de 4 años del presidente Zaplana, se ha podido comprobar en Castellón que las inversiones son importantes, que las inversiones son más importantes que en otras provincias, en apartados concretos, como el tema deportivo, donde las instalaciones deportivas, los planes de instalación deportivas estaban incluso por encima en cantidades económicas que las otras dos provincias, o en temas culturales, por ejemplo, el proyecto. Nosotros hemos querido que todas las provincias tuvieran un proyecto emblemático. Alicante tiene Terra Mítica, Valencia tiene la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pero Castellón tiene su proyecto cultural, incidiendo en algo que nos parecía que era uno de los equilibrios más importantes, las instalaciones culturales de la provincia, las instalaciones culturales de la capital. Yo creo que eso es intentar ser equilibrar desequilibrios anteriores y, sobre todo, intentar vertebrar y llegar a todos y cada uno de los ciudadanos. Para que seamos una comunidad fuerte, todos tenemos que estar detrás del proyecto común, del proyecto de Comunidad Valenciana, y para eso los ciudadanos tienen que saber y tienen que sentir, y sobre todo tienen que comprobar que los esfuerzos también se les dedican a ellos en todos y cada uno de los lugares de esta comunidad.
Y si hablamos también, conseller, de infraestructuras, las que ha habido y las que se están llevando a cabo aquí en la provincia de Castellón, una que sin duda, no sé si preocupa o no preocupa, se desea o no se desea, en todo caso acapara muchísima de la actualidad de nuestra, de la capital, de La Plana y también de toda la provincia, son las futuras instalaciones aeroportuarias. ¿Hasta qué punto se ve implicada la Generalitat, se involucra en este proyecto o lo ve quizá un poco más como una aventura, y lo digo entre comillas, de la Diputación Provincial?
Nosotros desde la Generalitat lo que hemos querido hacer siempre, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, es contar con las inquietudes, los proyectos y los conocimientos sobre el terreno de todas y cada una de las administraciones. No hemos querido nunca imponer una instalación porque nos pareciera importante si a los ciudadanos de ese municipio no les parecía importante. Hemos trabajado en ese sentido en las instalaciones deportivas, en las instalaciones culturales, en las instalaciones educativas, en las instalaciones sanitarias, siempre buscando el consenso con las administraciones que estaban más cerca de los ciudadanos, con la Diputación Provincial y con todos y cada uno de los ayuntamientos, independientemente del signo político. Efectivamente, es un proyecto que se contemplaba el aeropuerto, las instalaciones aeroportuarias de Castellón, dentro del último convenio que firmamos con la Diputación. Hemos querido hacer esos convenios, hemos firmado hasta 3 convenios con la Diputación, porque creemos que las administraciones cercanas a los ciudadanos son las que mejor conocen las necesidades de los ciudadanos. Y ahí la Generalitat se ha volcado y se va a seguir volcando, porque creemos que los que conocen los problemas son los que los viven. Por tanto, la Administración de la Generalitat debe ser impulsora de esos proyectos. ¿Hasta dónde, me preguntaba, hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Yo creo que hay que definir con serenidad y con reflexión el proyecto, y cuando el proyecto esté definido y sobre todo sus posibilidades de futuro, la Generalitat apoyará no ese proyecto, sino cualquier proyecto que redunde en el bienestar social de los ciudadanos de esta provincia. Y en eso estaría incluido ese, en cuanto se tenga un proyecto razonable, un proyecto de futuro y un proyecto que redunde en mejorar las infraestructuras de esta provincia.
Muy bien, pues no le robo ya más tiempo. Quedan 5 minutos, perdón, y llegamos al punto de final. Le hace usted gracia que yo me haga tanto lío con las horas.
No, me hace gracia que el reloj cambia los números y al final nunca se sabe uno en qué
es por vive, eso, ¿no? Además, va intercalando la fecha y la hora, y por eso a veces yo me hago un lío, que eso ya ha sido a ellos también. Bueno, en todo caso, quedan 5 minutos y llegamos al punto y final de este espacio. Muchísimas gracias, conseller, tanto por haber inaugurado estas nuevas instalaciones como por haber permitido que charlemos y conversemos durante unos minutos. Muchísimas gracias y que acabe de disfrutar de la jornada.
Hombre, muchas gracias. Y sobre todo muchas felicidades porque estos nuevos estudios sigan potenciando lo que es Radio Castellón aquí en Castellón, y que sigáis llevando adelante esa otra parte de los ciudadanos de esta ciudad que comparten diariamente y a cada momento, y que tengáis tanto sentido como que han tenido hasta ahora Radio Castellón.
Muchísimas gracias, consellera. Si les parece, buscamos una pausa publicitaria y enseguida abarcamos esa recta final.
Hoy por hoy Castellón.
Prica cumple 25 años y lo celebra con un mes nunca visto. Prica cumple 25 años. Gracias por tu confianza.
Tecnología y economía se unen para dar vida al nuevo Corsa Eco 12 válvulas. Un nuevo motor Ecotec con un consumo revolucionario. Solo 4,4 litros a los 100, con la potencia del motor más vanguardista. Y con un equipamiento sorprendente. 6 altavoces, inmovilizador electrónico antirrobo, faros regulables en altura. Nuevo Corsa Eco 12 válvulas, el motor de tu vida.
En Castellón, Funeraria Virgen del Lidón.
Hoy por hoy Castellón. Cadena SER.
Y ahora sí, estamos llegando al punto y final. Adiós, Bartolomé. Mucha gente conocida que ha venido a vernos y por lo que nos alegramos muchísimo. Hasta la próxima. Y cuando abarcamos ya este punto y final, buscamos esa última conexión simplemente para conocer cómo está el ambiente, qué gente queda por aquí, cómo ha ido todo el acto en sí. Yo es que me he quedado, ya lo saben, encerradita. Y creo que tenemos a Miguel Ángel Campos, que es quien nos quiere contar todo lo que hay por fuera.
Sí, hola Susana, por aquí andamos, un ambiente increíble el que estamos viendo, el que se está transmitiendo aquí en los estudios y en la redacción de la cadena SER. Y tenemos a una nueva leyenda de la radio en Castellón, a quien vamos a intentar pues un poco atrapar para este micrófono durante unos instantes. Es Chencho, un hombre absolutamente conocido, 45 años creo recordar, trabajando en la radio, trabajando en esta casa, y al que también pues ha podido observar los cambios que se han producido a lo largo de todo este tiempo y ahora, sobre todo, en esta última fase.
Indudablemente, más de 45 años entrando día a día, y digo y empleo esta frase con cierta intencionalidad, porque en aquellos primeros lustros pues no existía la televisión y Radio Castellón de la cadena SER era también la emisora decana, y entrábamos todos los días en todos los hogares castellonenses. Aquello yo creo que nos estimulaba de una manera poderosísima a todos los profesionales de la radio, entrar todos los días en los hogares de Castellón. Aquello nos estimulaba y naturalmente pues repercutió de una manera verdaderamente excepcional en la forma y manera con que nos entregábamos en el cumplimiento de la misión. Aquello era francamente bonito.
Un broche de oro sensacional, sin duda. Supongo, Susana, el de esta historia viva, esta leyenda de la radio, el que ha puesto colofón a nuestro programa en el día de hoy. Susana, adelante.
Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Campos. Y dices bien, además, todo el mundo conoce a Chencho, quien no le conoce, y es un buen broche para poner el punto y final a este Hoy por Hoy Castellón, que hoy nos ha pasado volando más que cada día. Todos los días nos pasa deprisa. Siempre pasan los minutos demasiado rápidamente cuando uno está a gusto. Y hoy, como cada día, lo hemos estado con todos ustedes haciéndonos compañía. Y es que son, y no nos cansamos de repetirlo, los auténticos protagonistas de esta magia del mundo de la radio. Les emplazo a que mañana continúen con esa cita que tenemos ustedes y yo cada día en Hoy por Hoy Castellón, de 12 y 20 a 2 en punto de la tarde. Hoy sí que ha sido un placer también, por supuesto, haber compartido estos espacios, estos 100 minutos con todos ustedes. Gracias por estar ahí. Nosotros, ahora si nos lo permiten, continuamos disfrutando de este día tan especial en que inauguramos las nuevas instalaciones de Radio Castellón Cadena SER, que anda que no, nos lo hemos sudado. Y seguro que ustedes se acuerdan y saben por qué lo digo. Es más, es todo, quiero decir, no es más, es todo porque llegamos así al punto y final. Recuerden, también habrá toda la actualidad local y provincial en Hora 14 Castellón, de 2 y cuarto a 2 y media de la tarde. Y hoy, por la tarde, también tertulia, aunque sea un día especial. Yo les espero mañana en Hoy por Hoy Castellón. No me falles. Hasta entonces, no me fallen. Ya te tuteo y todo. Pues nada, hasta entonces, que seas feliz. Muy buenas tardes.
Hoy por Hoy Castellón. Hora 14 Castellón. Con Eva María Hernández.
Hola, muy buenas tardes en nombre del equipo de informativos de Radio Castellón. Hoy Radio Castellón de la cadena SER está de enhorabuena. Sepan ustedes que esta mañana hemos inaugurado las nuevas instalaciones. Más de un centenar de personalidades de todas las esferas sociales y políticas se han dado cita en nuestros estudios de la calle Moyano. El conseller de Presidencia, José Joaquín Ripoll, en el acto de apertura, ha resaltado que apostar por la tecnología aplicada a la radio es apostar por el futuro. Ripoll ha expresado que Radio Castellón es más que un medio de comunicación en Castellón y se ha remontado al año 33 cuando nace esta emisora. Por su parte, el director de Radio Castellón, Juan José Quesada, ha manifestado que hoy se culmina un proyecto ambicioso enfocado a hacer una radio plural y objetiva con el fin de ganar oyentes. En este foro de la SER, hoy los comentarios no han quedado en el aire y muchos han pasado a formar parte de la información. Información que ahora abordamos en titulares con Miguel Ángel Campos y Lorena Pardo.
El viernes será presentado el proyecto del futuro aeropuerto de Castellón, que contará con una consignación presupuestaria de 2.000 millones, mientras Carlos Fabra considera que es un gran avance para los socialistas. El aeropuerto es inviable.
La patronal y los trabajadores del Consorcio Provincial de Bomberos continuarán la próxima semana las conversaciones para llegar a un acuerdo que equipare los derechos de los bomberos de la provincia de Castellón con los de otras provincias.
Cruz Roja Castellón pone en marcha un dispositivo de ayuda urgente para la catástrofe provocada en Centroamérica. Diputación Provincial colabora con esta iniciativa económica con un total de 2,5 millones de pesetas.
La concejala de IPB del Ayuntamiento de Benicassim, Rosa María Serret, considera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia implica iniciar de cero las obras del desvío del tren. Sin embargo, Carlos Fabra dice que las obras empezarán antes que
de este informativo. Inauguramos las nuevas instalaciones, la tecnología más avanzada puesta al servicio de todos ustedes, los oyentes. En la fiesta de la inauguración se han concentrado más de un centenar de personalidades de la vida social castellonense, políticos, empresarios, magistrados, abogados, personas del deporte y la cultura, viejos amigos y colaboradores de esta casa. Todo un evento presidido por el conseller de Presidencia José Joaquín Ripoll, quien ha descubierto la placa inaugural y a continuación ha ofrecido un discurso inaugural.